Bueno, este tema de la deconstrucción es algo que yo vengo trabajando en mi tesis de maestría. Es una propuesta de un filósofo francés que se llama Derrida, Jacques Derrida. Y antes de hablar de eso, yo quisiera comenzar con un epígrafe de Nietzsche, que dice: Ilustres oyentes, el tema sobre el que tienen intención de reflexionar conmigo es tan serio e importante, y en cierto sentido tan inquietante, que también yo, como ustedes, prestaría atención a cualquiera que prometiese enseñar algo al respecto, aun cuando se tratara de una persona muy joven y aun cuando debiera parecer totalmente inverosímil a ésta, espontáneamente y con sus propias fuerzas exclusivamente, pudiese ofrecer algo suficiente e idóneo para semejante problema. Esa es una cita de sobre el porvenir de nuestras escuelas, un texto de Nietzsche. Hablar de subjetividad es recuperar lo que, por ejemplo, se hizo en los 80s en la filosofía con Michel Foucault. Él dictó un curso en el 82-83, que fue de los últimos que hizo en el Colegio de Francia, en donde recuperó la hermenéutica del sujeto, es decir, esta exploración que tiene que ver con el origen de lo que fundamenta la subjetividad. Y el ser sujeto tiene múltiples significados. Uno de ellos es qué es lo que nos hace anclarnos, qué es lo que nos hace pertenecer a eso se refiere el sujeto. Y la subjetividad sería una experiencia con respecto a esa sujeción, ¿no? Si de repente digo cosas raras, igual pueden preguntar. Bueno, la subjetividad se conforma a lo largo de la historia de vida, es lo que da cuenta de la presencia y la latencia del sujeto. Se construye a partir de una relación de inclusión a un grupo de pertenencia, al mismo tiempo que se hace lo propio en una relación negativa de exclusión o de aquellas situaciones de las que se es ajeno. En el proceso de hacerse sujetos, hay un ingrediente innegable, al menos en las sociedades occidentales, que es el género. La condición de género, definida a partir de la biología, le asigna al sujeto una especie de libreto a seguir para performativizar en el escenario social, en el teatro de la sociedad y en el ámbito más íntimo, es decir, consigo mismo. Una de las primeras feministas francesas ya había anunciado, por ejemplo, que la condición de las mujeres es una construcción temporal y espacial, más que una situación dada a priori o de forma sustancial. Estoy hablando de Simone de Beauvoir, ¿no? De tal suerte que en el caso de los hombres, difícilmente eso deviene distinto. La mayoría de los estudios de la subjetividad masculina se refieren a condiciones tempranas de subjetivación a partir del contacto con la madre. Ahí entramos en un problema, ¿no? Un ejemplo es el estudio de Elizabeth Badinter, psicoanalista francesa, quien menciona que los hombres se identifican con este primer amor y adquieren lo que da por llamar una protofeminidad, como ese contacto inaugural y estructurante psicológico en la vida de los hombres y también de las mujeres. No obstante, más adelante, el origen de la subjetividad masculina encuentra resonancia en acentuar la diferenciación con respecto a las mujeres y lo femenino, en la separación de la figura materna y en la carencia o el desplazamiento de sus afectos cálidos. Los comportamientos que las sociedades patriarcales definen como masculinos están elaborados con maniobras básicamente defensivas. Primero, el temor a las mujeres, así como el temor a mostrar cualquier expresión que haga referencia a la feminidad estereotipada, como la ternura, la pasividad, el cuidado de terceros, y por último, un último temor, es el temor a ser deseados por otro hombre, la homofobia. Gran parte de los hombres están bajo el cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres, quienes conceden la aceptación en el terreno de la virilidad, ¿no? Es la clásica novatada, por ejemplo, ¿no? Se demuestran hombría para conseguir la aprobación de otros hombres, se evalúa su desempeño y de esta forma El hecho de que esos hombres prueben su virilidad reafirman aquello de lo que los demás siguen dudando incesantemente. La subjetividad masculina también es una aprobación homosocial. Que igual aquí, por ejemplo, seguramente por mi formación, yo me resisto a pensar que todo es social, ¿no? Pero no significa que eso sea una verdad. Me regreso. La subjetividad masculina también es una aprobación homosocial. Y su emoción más destacada es el miedo a la identificación con lo femenino, con lo materno, con la dependencia. Es así que la identificación del pequeño, por ejemplo, con su padre, le permite ser masculino por aliarse con el dominante, con el padre. La aprobación homosocial incluye que los hombres se pongan constantemente en situaciones de riesgo. Es decir, que vivan al límite para que sea la ocasión perfecta para demostrar que se es hombre, aunque esas situaciones de riesgo vulneren su integridad física, moral y psíquica. La subjetividad masculina requiere ser representada a partir de los indicadores socioculturales dados, aquellos que la fundan y al mismo tiempo la sostienen. Es una búsqueda fantasmagórica de una identidad volátil, intangible, en tensión, en el entre. Paradójicamente es un discurso que sostiene a los varones que la siguen, les sujeta, les hace sujetos, pero también distingue a los que se disgregan de esa normativa, en tanto se fundan a partir de lo que definen como alternativo. La subjetividad masculina es una ficción, es una fragilidad que los hombres nos esforzamos por comprobar, pero todavía está en construcción. Justamente con esta idea de la construcción es que quisiera entonces ahora entrar en el concepto de deconstrucción derridiano. A finales de los 60s, Jacques Derrida empleó el término deconstrucción en el texto de la gramatología, así se llama, de la gramatología, en donde lo refiere como algo ajeno a la destrucción. Y esto es importante porque a veces sucede que cuando proponemos, por ejemplo, el trabajo de la equidad, lo hacemos desde el mismo mecanismo y desde el mismo discurso que pretendemos desestabilizar, ¿no? Y por eso es que muchas veces hay incongruencias, inconsistencias, que son escandalosas en realidad, ¿no? Entonces, la deconstrucción es ajena a la destrucción. Lo emparenta entonces Derrida con una desestructuración para destacar algunas etapas que formaron ese sistema. Pensemos, por ejemplo, en la genealogía nietzscheana. Hablar el origen, habitar el origen, para recapitular las estructuras inquebrantables. Deconstruir consiste en desmontar al macho de su caballo, por ejemplo, desmontar algo que se ha edificado, pero insistimos, no con un afán destructivo, sino para comprobar cómo está hecho ese algo, cómo se ensamblan sus piezas, cuáles son sus estratos ocultos y las fuerzas no controladas que ahí lo hacen obra, que lo hacen sujeto. Trabaja, pues, la deconstrucción para afectar. Y ahí afectar, la palabra tiene distintos ángulos desde los que podemos entrar, ¿no? Afectar en términos de hacer daño, pero también afectar en términos de afecto. Entonces, la deconstrucción trabaja para conmover, para mover con al todo. Hace temblar su totalidad en aquellos lugares en donde justo ésta se siente más sólida y por consiguiente opone mayor resistencia. El destino de la deconstrucción no es el de la crítica, sino que ésta, la crítica, es un instrumento que la aproxima hacia lo que Derrida consideraba la indecidibilidad, que no es lo indeciso. Lo indeciso es una unidad absoluta en donde se define porque no tiene decisión. Y la indecidibilidad es justo lo que está por venir, lo que aún no sucede, lo inacabado, es, por ejemplo, el tiempo gramatical del imperfecto, la indecidibilidad. La deconstrucción tampoco es una crítica en un sentido nihilista, irracional o escéptico, sino que asume el riesgo de renunciar a las garantías, al control y a la supuesta universalidad para acoger la no razón, la alteridad, el otro, lo que es diferente. La deconstrucción es un ejercicio de desdoblamiento. Derrida menciona: es un acontecimiento que no espera la deliberación o la conciencia del sujeto. La deconstrucción también se aplica generalmente a los análisis de textos, como recurso de la lingüística. Por ejemplo, Derrida, su obra, la mayoría de su obra, surge cuando en Occidente estaba la corriente estructuralista. Y pensemos en Saussure, por ejemplo, en la lingüística, en Lacan, en el psicoanálisis, pero Derrida no es estructuralista, él deconstruye la estructura. Entonces, bueno, la deconstrucción se aplica generalmente también a análisis de textos como recurso de la lingüística, para traer a colación, y esto me parece importante, el origen de la escritura, las motivaciones del autor, quizás, las ausencias y los excesos del texto. Es indagar acerca de las preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con. Los articuladores, él, la, ellos, los similares o los sinónimos, pero al mismo tiempo se desentiende de la búsqueda incesante de la verdad, propia de la ciencia, propia incluso de la hermenéutica, pero también libre del asociacionismo psicoanalítico. Es más bien un descentramiento y se relaciona con dar lugar a lo que falta. Es habitar el entre, la tensión. Se relaciona con el nombrar las huellas, detectar las fisuras del argumento sólido, formal, institucionalizado, estereotipado. Es hacer presente aquello que se niega o se pasa por alto. Es mirar la estructura que se resiste a aceptar que es una ficción. Pensemos entonces, después de esto, en la subjetividad masculina como un texto, como un motivo de la escritura, de la historia inscrita y a veces encriptada. La subjetividad deconstruida como aquella oportunidad de reescritura, como la ocasión de reargumentación. Es el ejercicio de descomposición, de análisis, pero sin aspirar tampoco a una síntesis hegeliana, ¿no? El método hegeliano de análisis, síntesis, tampoco tiene que ver con eso. La deconstrucción apunta en el defecto de los sistemas cerrados, en la rebaba, en donde el discurso de la diferencia no tiene lugar ni siquiera por intenciones empáticas, justamente en donde la alteridad, que es lo que altera, lo que alterna, es contenido y desechado por resistirse a la fusión identitaria. La deconstrucción abre un texto, inaugura una discusión, disloca una estructura y la expone a la indecidibilidad de su propia lógica, carente de centro. Deconstruir la subjetividad masculina pasa entonces por la iniciativa de mostrar la discontinuidad de una aparente solidez omnisciente, omnipotente, y por lo tanto amenazante, acosadora, invasiva. La deconstrucción opera desde las fisuras, las grietas, se niega al bien armado de la metafísica de la presencia. Esto de la metafísica de la presencia es, por ejemplo, cuando en la ciencia necesitamos tocar, medir, observar lo que voy a estudiar, porque si no, no es motivo de estudio. Entonces me regreso. La deconstrucción opera desde las fisuras, las grietas, se niega al bien armado de la metafísica de la presencia. Patentiza las fracturas de ese edificio bien construido. Anuncia el inacabamiento propio del ser. La circularidad del eterno retorno nietzscheano, del que siempre se vuelve distinto. Derrida nos menciona también en su texto la diseminación, que esta es salirse del surco y en conjunto con la deconstrucción es salirse del surco constantemente. Deconstrucción es entonces salirse del curso, del sendero, de la pauta hacia un quizás. El surco del pensamiento occidental es, y aquí viene un concepto derridiano, es logo, fono, falo, carnocéntrico. Es decir, le da importancia al logos, a la imagen, a la voz, el fono, al falo y a la carne. Entonces, la deconstrucción es salirse de esos centros, de la voz, de la imagen, del falo, de la carne. La deconstrucción pone el acento en la escritura por encima de la voz, pero la escritura diseminada, más no la voz del logos, la voz del padre, la voz masculina y la del discurso científico. La deconstrucción se basa en que todo el sistema que pretende totalizar está habitado por el principio de ruina. Esa es una propuesta que hace una filósofa argentina, Mónica Crañolini se llama. Ella menciona que todas las estructuras sólidas se fundamentan en un principio de ruina, es decir, que en algún momento van a caer. En toda totalización está ya lo que se va a echar por tierra. Hacer hincapié en las fisuras del edificio y darle, por ejemplo, con la metáfora del martillo nietzscheano a esas estructuras sólidas, es solicitar la posibilidad del temblor. No se trata de destruir, sino de poner a temblar una estructura hegemónica, la subjetividad masculina. El principio de ruina es lo que impide que haya una totalización. Eso es todo. Gracias.